Soy Belén Pardo y en el capítulo de hoy de Palabra Justa vamos a hablar de violencia por prejuicio. Para hablar sobre este tema me acompañan en el estudio Carmen Mendivil Calderón de la Fundación Sede Social y Josy Esteban Ramírez Pacheco de Caribe Afirmativo. A los dos la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe.
Muchísimas gracias Belén y a toda la audiencia.
Gracias Belén y a toda la audiencia, pues bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy.
La idea de hablar hoy sobre violencia por prejuicio surge de unas conversaciones hace un par de semanas alrededor de la necesidad de comprender las agresiones en el contexto en el que ocurren y sobre todo la razón por la cual se normalizan en algunos momentos ciertos tipos de violencia. Y hablando de ese tema surge este que es un concepto nuevo para mí, que es el de la violencia por prejuicio, y por eso quisiera empezar la conversación tratando de que aclaráramos en esta mesa y frente a quienes nos escuchan a qué nos referimos con eso.
Bueno, un poco el tema de violencia por prejuicio en Caribe Afirmativo se entiende todos estos contextos sociales y culturales que avalan la violencia hacia las personas, diferenciando la categoría específica por la cual se ejerce esta violencia. Puede ser LGBT o no, puede ser en contextos racializados, en temas étnicos, cuando se ataca a una mujer por el hecho de ser mujer. Ahí, en estos contextos, se está viendo o se avala esta violencia por prejuicio. En Colombia no existe, en nuestra legislación penal no existe el delito de violencia por prejuicio, sin embargo, se ha tratado por el ejercicio de la sociedad civil, sobre todo, de tratar el tema en nuestra sociedad y que viene un poco avalado de este crimen de odio que se exporta de los años 80 en los Estados Unidos, cuando nace el delito frente a los contextos de violencia que eran aplicados a población afroamericana. Se intenta exportar este delito a América Latina y quienes más toman el concepto es en Uruguay, en donde hace parte de la legislación uruguaya. Sin embargo, en México, en Argentina, en Colombia, últimamente lo que se desarrolla más allá del crimen de odio es la violencia por prejuicio, ya que tiene que ver un poco con los contextos culturales, societales, religiosos, que avalan estas violencias y, hablando en el caso específico de población LGBT, por el hecho de tú transitar, si eres una persona trans, o que no cabes en el binario masculino-femenino, debes ser atacado. Y esta violencia, que generalmente se normaliza, la sociedad, aparte de normalizarla, también lo avala. Entonces, el tema de la violencia por prejuicio termina siendo eso, como en los contextos, cualquier tipo de delito que es cometido a cierto tipo de población con una característica específica, simplemente se acepta como tal porque está en últimas pervirtiendo el orden natural en el cual nos movemos.
Eso significa, digamos, que dentro de los delitos, o sea, dentro de lo que se entiende como violencia por prejuicio, podrían caber muchos delitos tipificados por el Código Penal. Por ejemplo, si hablamos de violencia sexual, podemos decir que tiene un componente de violencia por prejuicio. Si hablamos de violencia basada en género, tiene un componente de violencia por prejuicio. Bueno, tú mencionabas violencia racializada, ¿no? Agresiones a una persona en razón de su pertenencia étnica o de su color de piel, ¿no? De su autoidentificación como afroamericano, afrocolombiano, indígena, etcétera. ¿Qué otras agresiones podrían enmarcarse, digamos, dentro de eso que llamamos violencia por prejuicio?
Es que en una sociedad tan estratificada como la colombiana, aquí tenemos demasiados problemas que puedan entrar en esta categoría del crimen de la violencia por prejuicio, porque es una sociedad clasista, elitista, racista y hoy por hoy xenófoba. Estamos teniendo problemáticas frente a las personas migrantes venezolanas y venezolanos en el país, frente a una realidad que nos afecta a todas y todos, porque en últimas, un país que nos recibió a más de 5 millones de colombianos que vivieron allá en Venezuela por mucho tiempo, hoy por hoy la retribución que no se está viendo y no la están recibiendo. Entonces, ahí entran, en todos estos contextos entran a desarrollarse todo este tipo de violencias que, por ejemplo, afectan, por ejemplo, a las personas pobres, a los negros, a los indígenas, a las mujeres, a la población LGBT. El sistema judicial, la fiscalía, los entes que se encargan de investigar, de alguna u otra forma justifican la violencia porque no hay un contexto jurídico que avale que se investigue bajo esta posibilidad de violencia por prejuicio. Sin embargo, la ley antidiscriminación, por ejemplo, que tiene dentro del marco normativo, no solo el tema de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza, origen socioeconómico, sino también cuando hay hostigamiento frente al hecho de pertenecer a cierto grupo societal. Eso es interesante desarrollar y eso, por ejemplo, nos invita como población en general a ejercer presión hacia la autoridad y a quienes deben investigar estos delitos a que se investigue bajo la perspectiva de una violencia por prejuicio.
Recojo esa invitación que haces para preguntarle a Carmen. Tú mencionas que la sociedad, digamos, tiene la posibilidad de presionar a las autoridades, en este caso jurídicas, pero también a todas las autoridades, de manera que si socialmente se asume que existe una violencia por prejuicio contra ciertas personas o en determinados momentos, cuando se investiguen esas acciones o cuando se sancionen, hay que tener en cuenta también ese prejuicio y no solo el hecho como si fuera separado del contexto. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Carmen, ¿cuál es la situación respecto a las agresiones por género o basadas en género, las agresiones de violencia sexual en Barranquilla, y qué tanto estamos cerca o lejos de que las instancias judiciales o quienes van recogiendo los casos comprendan que esos hechos se dan en el marco eso de una naturalización de las agresiones frente a ciertos grupos?
Primero yo quisiera como retomar lo que comentaba yo y Esteban, y es que entendemos esta violencia, ¿no?, por prejuicio como una corrección. Es decir, partimos de entender de que algo no está bien y cada quien se siente con el derecho de corregirlo, ¿verdad? Entonces, si es que ese muchachito no está haciendo lo que todos los muchachitos deben hacer a su edad, entonces hay que castigarlo. Algunas formas podrían ser una violencia y una agresión mucho más física, ¿no? Llevamos a golpes e incluso asesinatos. Y otras pueden ser también formas de violencia simbólica, excluirlos de las familias o excluirlas de las familias en el caso de las mujeres o impedirles que tomen decisiones por sí mismas, ¿no? Entonces, partimos de varios escenarios porque, digamos, el sistema de protección y de justicia es uno de todos los componentes que rodean nuestro contexto. Entonces, inicialmente en los entornos familiares también parte una normalización. Un ejemplo muy cotidiano, infortunadamente, es relacionado con la violencia sexual o el abuso sexual a menores. Cuando hablamos, por ejemplo, de la categoría violencia sexual, enmarcamos el abuso como aquellos que se cometen contra menores de 14 años. Y creo que los y las oyentes podrían compartir el dolor conmigo de ir a un puesto de salud en el día de atención a la maternidad o de todas las visitas prenatales y ver a niñas entre 11 y 12 años embarazadas. Y frente a la legislación, cualquier menor de 14 años que tenga relaciones sexuales con alguien mayor de 14 se constituye en un delito. Por tanto, es tan la costumbre de ver a niñas embarazadas de 11 y 12 años que nos hemos acostumbrado a verlo cuando ya el país se manifestó y dijo que esto es un delito. ¿Sí? Entonces, parte también como de la costumbre lo que decíamos, y es cuando decimos lo naturalizamos, lo normalizamos o lo legitimamos, no es más que aceptamos un hecho que ya está condenado de alguna forma por la legislación, que nos están diciendo eso es un delito y lo seguimos haciendo. Como el caso, por ejemplo, de la violencia contra la pareja o intrafamiliar. Pero como es tan normal, entre comillas, como dice eso, entre peleas de marido y mujer nadie se debe meter, y hace parte ya incluso de los dichos populares, ¿verdad?, que ahí no debemos ingresar, se normaliza socialmente, nos acostumbramos e incluso decimos, ¿quién le manda? Eso le pasa por no hacerle caso, ¿no? Entonces, ¿por qué asumimos que la pareja o el esposo es quien debe corregirla?
corregir a su pareja, corregir a la esposa, porque ella dice, ella no tenía la comida a tiempo y cuando yo llegué tenía la comida fría, o esta niñita ya está muy crecidita y ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a ese hecho. Como los jueces, los fiscales, la policía vienen también de un entorno similar, podemos encontrar respuestas similares en el sistema de justicia. Entonces, por ejemplo, el de la Fundación Sede Social, que hemos orientado muchos casos sobre mujeres, encontramos que mujeres dicen, es que cuando yo fui a instalar la denuncia a la policía, el policía me preguntó que yo qué hice para que mi esposo se enfureciera, ¿sí? Porque si bien, quisiera aclarar que no es generalizado, porque sí es cierto que muchas entidades o muchos profesionales que están vinculados al sistema de protección y justicia, esto es la policía, las comisarías de familia, la policía, las inspecciones municipales están sensibilizadas porque en el país se ha venido haciendo un proceso y un esfuerzo. Lo cierto es que no todos responden en esta dinámica. Entonces, encontramos que muchas veces cuando se va a interponer una denuncia, se revictimiza, es decir, se hace sentir culpable a la persona que va a reclamar por un derecho. Entonces se le dice, ¿tú qué estabas haciendo? Si ibas con ese vestidito tan cortico, ¿qué esperabas que pasara? Estabas provocando, ¿verdad? Y podríamos decir que nadie tendría por qué merecer un castigo de alguien que no conoce o de alguien que intenta hacerle, que haga algo en contra de su voluntad. Lo estoy poniendo de una forma explicativa para que nuestra audiencia comprenda un poco los alcances, porque lo que nos sucede con mucha frecuencia es que nos acostumbramos y consideramos que lo que pasa es normal o lo cotidiano se vuelve normal, y no necesariamente lo cotidiano tiene que ser normal. Es decir, no es normal que haya personas asesinadas por causa de su etnia o de su orientación sexual o de su género o de decisiones particulares que tome, ¿sí? No es normal. Puede que sea frecuente, pero que sea frecuente no quiere decir que sea normal o que debamos aceptarlo. Entonces también la invitación es a que desde casa empecemos también a replantearnos y a hacernos preguntas, a pensar en también qué mensaje le estamos enviando a nuestros niños y nuestras niñas cuando, por ejemplo, un padre le dice a su pareja, a su confidente, a su colega, a su pareja, ¿no?, con quien está criando, por ejemplo, sus hijos, que es el escenario más normal que tenemos, ¿no? Es que su mamá no me hace caso, ¿verdad? Y no un diálogo de toma de decisiones, o cuando vemos que en la familia están criticando a un vecino porque decidió expresar su orientación sexual diversa, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros tal vez para cuestionar o para criticar a una persona que decide sobre su cuerpo y que tiene toda la capacidad para poder orientar su vida? Entonces también es esta pregunta y entendernos también como una sociedad compleja y que tenemos muchas cosas que nosotros también aportamos. Es decir, a veces creemos que solamente el problema es de la otra gente y eso es problema de la fiscalía y es problema de la policía, sino hasta qué punto nosotros y nosotras también aportamos al problema.
Sí, yo quiero definitivamente unirme a ese llamado que hace Carmen a toda la ciudadanía y sobre todo a los oyentes de Bocaribe, que definitivamente no repliquemos eso que hemos aprendido en este sistema heteropatriarcal, binario, clasista, elitista, racista y hoy por hoy xenófobo de la sociedad colombiana. Definitivamente que ese llamado que nos hace Carmen es vital para que estas nuevas familias, estos nuevos entornos, estos niños, niñas y adolescentes que están creciendo hoy por hoy en Colombia entiendan de que debemos respetar la diferencia. Yo creo que el llamado en últimas es eso, o sea, respetemos la diferencia y la diversidad de todas y de todos. Quien toma una decisión personal de vivir como LGBT o que haya nacido negro, indígena o en la pobreza, no quiere decir que justificaría cualquier tipo de violencia hacia él, ella o como se quiera nombrar esta persona. Entonces, vital ese llamado que nos hace Carmen.
Yo quisiera preguntarles respecto a las violencias frente a las personas. De alguna forma, la violencia cuando está naturalizada también se va degradando, ¿no? Cuando nos acostumbramos a la violencia también se van degradando las formas de esa violencia. Y cuando hablamos de la violencia por prejuicio, estamos hablando también de lo que ustedes mencionaron, esta como corrección o hacer que la persona vaya por el camino correcto, entre comillas, como si hubiese solamente un camino correcto. Y quisiera preguntarles por esas circunstancias de violencia que acompañan como estos casos de violencia sexual, de violencia basada en género, de agresiones a personas por su orientación o su identidad sexual, que suelen estar marcadas también por un grado de violencia muy alto y que tiene, que esa misma violencia tiene también un significado dentro de la acción. Es más allá del, no es solamente golpear a una persona, sino que si se la golpea de cierta manera, el mensaje que se está transmitiendo también es otro. Entonces quisiera preguntarles un poco por eso, los significados de las violencias también.
Bueno, me das pie para analizar una noticia, Belén, que ha infortunadamente resonado en nuestra ciudad, y fue el reciente caso de una joven que fue agredida por su pareja cortándole el cabello y pues cercenando su cuero cabelludo. Y hace un par de días también otra mujer que fue quemada por su pareja. Entonces, creo que ahí está la radiografía dolorosa de estas lecciones o estas correcciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, de una forma bastante dramática, cuando vemos las cifras mundiales de personas que han sido víctimas de ataque con ácido, Colombia ocupa el tercer lugar a nivel mundial, seguido de dos países de Oriente. Es decir, que el único país de América que ha presentado o que tiene más víctimas por ataques con ácido es Colombia. El único dentro de esos países del ranking, ¿no?, que nada que nos debería llenar de orgullo, Colombia es de los que registra más ataques con ácido en los genitales. ¿Bien? Entonces, aquí hay un mensaje. Cuando tú haces un ataque con ácido, cuando tú quemas a una persona, cuando le cercenas el cuero cabelludo, estás enviando un mensaje y es, primero que todo, sí, implícitamente una corrección. Ella no me hizo caso, ella me dejó, me abandonó y ella es mía, y si no es mía, no es de nadie. Algo así, ¿no? Estás deteriorando pues el físico, la piel, además generando un dolor. Si recordamos en algún momento de nuestras vidas que nos hayamos quemado de forma accidental, sabemos que es un horror, un dolor espantoso, pero provocado a propósito. Y cuando encuentras tú que son personas que de alguna forma perfeccionaron el momento, calcularon el momento y la forma de generarle dolor a otra persona, no es accidental. No es que estaba borracho, porque la reflexión siempre que hacemos es, si estaba borracho, ¿por qué no le pegó al que le sirvió la cerveza? O sea, borracho y todo, fue hasta la casa y le pegó a la mujer. Borracho y todo, no hizo una agresión sexual contra otra persona, sino contra la niña o la joven que iba caminando. Borracho agredió a una persona de la población LGBTI. ¿Bien? Entonces, el argumento no es que estaba borracho, el argumento es que hay algo ahí que de alguna forma en su vida, en la construcción de su persona, en el transcurso de su vida, encontró el eco en un discurso que le dijo que lo podía hacer. Usted puede hacerlo, usted tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Y simbólicamente se utilizan estas agresiones tan macabras, en alguna forma, para leccionar, porque son, en algún modo, son unas lecciones que deben ser ejemplarizantes para que las otras personas también sepan que no lo pueden volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, escuchamos propuestas de legislaciones para plantear las cadenas perpetuas, tú dices, ¿dónde va a caber tanta gente? O sea, si ya hay las cárceles hacinadas y no cabe, entonces el problema no está en la cárcel y en la sanción, sino en cómo hacemos para evitarlo. ¿Sí? Y es precisamente cuando, por ejemplo, entonces tú dices, en Barranquilla, la ciudad del carnaval, pero estas cosas pasan, ¿sí? Que un hombre le corte el cuero cabelludo a su pareja y el que la quemó escuchaba la noticia, decía que fue un accidente, que no había luz y que por coincidencia la mujer se prendió en fuego. Tú dices, no, aquí hay algo. O sea, si un abogado va a colitar y va a alcahuetear, esta justificación para que esta persona tenga reducción de pena o salga libre, estamos mal. Y hasta dónde nosotros vamos también aceptando y tomando, ¡ay, mira, otro caso! ¡Mira, otra vez! Y creemos que es realmente pensarse qué puede estar pasando en nuestra sociedad, en nuestras familias, en donde estamos orientando en qué discurso estamos haciendo y qué estamos reforzando para que una persona se sienta con la capacidad de agredir a otra por la forma en que piense, por la forma en que manifiesta su ser, su identidad, por cómo se muestra a los demás. Entonces yo creo que sí, definitivamente estos escenarios o estos espacios de radio y en las conversaciones de voz a voz que hagamos, tenemos que ir haciéndonos la pregunta, ¿qué está pasando? Porque esto no debería ser normal. No debería ser normal que todos los meses o todos los años al final tengamos el conteo de muertes. Entonces aquí está pasando algo.
Un ejemplo claro de esta violencia naturalizada por la sociedad que se ejerce en específico a población LGBT, lo vemos con mujeres trans que ejercen trabajo sexual, por ejemplo. Todos los días llega a la organización o a todas las organizaciones que trabajamos el tema de defensa, reivindicación de derechos de personas LGBT, que siempre hay una agresión, ya sea policial o de personas, que atacan a mujeres trans que ejercen trabajo sexual. Hoy por hoy tenemos un problema grave estructural en Maicao, por ejemplo, con mujeres trans que ejercen trabajo sexual, que están siendo sometidas sistemáticamente a violencia por parte de la policía. No es un ataque de nuestro lado a la policía, pero es un llamado de todas formas a que quien está en la obligación constitucional de protegernos, de velar por nuestros derechos y en últimas obligar a cumplir también nuestros deberes, porque no olvidemos también eso, está en primera línea atacándonos. Entonces, si quien debe velar por nuestros derechos nos está atacando, de ahí para allá, ¿qué podemos esperar del resto de las personas? Entonces, este es un problema estructural que hay que combatir. ¿Cómo se combate? A través de estos espacios. Pero también necesitamos que, por ejemplo, esto llegue a la educación primaria, necesitamos que esto llegue al sistema de salud cuando una persona LGBT es atacada y llega al hospital o llega a la inspección de policía o llega a la estación de policía, o una mujer, niña o adolescente violentada sexualmente, que no haya doble o triple violencia por el hecho de haber sido violentada sexualmente. O sea, ¿cómo entendemos en últimas nosotras y nosotros, en los contextos específicos en los cuales nos estemos desarrollando profesionalmente, que en últimas se debe velar por la persona y por el bienestar de estas personas? Día con día nos acostumbramos a escuchar en las noticias, a ver en televisión o en el periódico tantos crímenes y hemos naturalizado tantos tipos de violencia en Colombia. O sea, estamos entrando por fin a una etapa de paz, con todo el tema del acuerdo de paz, pero hemos naturalizado todo tipo de violencias que ahora despertándonos, no todos los días, tenemos como estos grandes atentados, pero sí tenemos estas grandes violencias que se ejercen desde el hogar. O sea, estamos hablando de la pareja es quien te ataca, o cuando se ejerce violencia sexual hacia un niño, niña o adolescente, generalmente es una persona de su mismo hogar. Estamos hablando del papá, del padrastro, del abuelo, del primo. Ya, o sea, no estamos hablando de una persona que está a tres cuadras, estamos hablando de que en tu casa no puedes ser, no estás protegido. Entonces, y como en últimas la sociedad avala todo esto por lo que hemos estado hablando, son sistemas que han avalado todo este tipo de violencias.
Me llama mucho la atención de lo que estás hablando, porque justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con este momento por el que pasa el país, en el cual, digamos, después de muchos años en los cuales las noticias estaban muy vinculadas con una violencia enmarcada en el conflicto armado, de alguna manera para algunas personas la sensación de la firma del acuerdo de paz involucraba como casi que automáticamente que desaparecían las violencias en el país, ¿no? Entonces vinieron todos estos cuentos de como tratando de poner sobre la mesa que la única razón de la violencia en nuestro país fuera el conflicto. Si bien es cierto que en el marco del conflicto se desatan también más sevicia en algunas acciones y se naturaliza todavía más algunas violencias cotidianas, también es cierto que no es el único marco en el que ocurre la violencia, y me parece muy interesante que lo plantees, porque mientras no se comprenda como sociedad que esa violencia cotidiana es también necesario resolverla y que además no se resuelve en una mesa de negociación entre dos actores con las armas, sino que se resuelve en el diálogo y en otros escenarios, pues es difícil dar el paso hacia la verdadera paz o hacia un concepto, digamos, de convivencia, quizás más que de paz, ¿no? De convivencia. Quería preguntarte, Carmen, si ustedes han tenido, si han logrado ver alguna diferencia, digamos, en estos tres últimos años frente a los temas de la violencia sexual y la violencia basada en género, o si a pesar de la firma del acuerdo podemos decir que más o menos se conservan las cifras de las agresiones. ¿Qué pasa un poco en términos estadísticos?
Bueno, la Fundación recibe más que todo niños y niñas bajo en procesos de restablecimiento de derechos. Infortunadamente, casi el 60% ingresan con características de abuso sexual, ¿sí? Y eso que no, es solo una parte, pero atendemos 125 niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, entre otros en todo el departamento de Atlántico y de Magdalena, que ingresan por algún tipo de violencia. Violencia, y no estamos hablando de agresión física, de no alimentar a un niño, a una niña, a un adolescente, no suministrarle o proporcionarles espacio para educación, salud, no tener identidad, también es una forma de agredir. Yo quisiera ser esperanzador y decir que han disminuido, pero en términos de infancia y adolescencia seguimos prácticamente igual. Lo que sí es que tenemos menos niños que ingresan a causa del desplazamiento. Antes recibíamos niños y niñas que venían a causa del desplazamiento por confrontaciones armadas en sus territorios, y eso sí es positivo, es decir, no tenemos ese eco de la guerra que podía vivirse en las zonas rurales. Pero la lectura, así un poco también como lo que comentabas, es que el territorio más riesgoso para un colombiano, una colombiana, no era el campo en medio de la batalla, sino cada casa. O sea, ese es el territorio de riesgo de toda la gente. Casi siempre los cuadros con más violencia en esta última etapa de la historia de Colombia se cuecen en las comunidades y en las casas. No quiere decir que todos seamos violentos, pero sí hay un territorio, y la idea es que no lo veamos externo, porque entendemos también en este convivir con día a día con la gente que sufre, con las personas que llegan buscando ayuda, ¿no? Con los dramas de una ciudad que se enmarca en medio de una fiesta permanente, pero que vive también muchos dramas, es saber que la firma del acuerdo de paz sí nos trajo un indiscutible avance, y era desarmar, es decir, que la gente que estaba antes allá en la selva, en el monte, con armas, ahora hace parte también, y tenemos que abrir espacios para este tránsito, ¿sí? Pero que hay otras cosas que permanecen y que son estructurales, como lo hemos comentado, y que vienen de muchos años atrás.
Yo creo que la firma del acuerdo la firma del acuerdo y como todo este proceso posacuerdo ha hecho de que la sociedad en general se dé cuenta de que tenemos problemas más allá de la guerra, que desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, desde nuestras universidades, desde nuestros medios de comunicación, debemos hablar de esto todos los días, debemos hablar de estas violencias por prejuicio, debemos hablar de estos sistemas que avalan todo este tipo de violencias hacia personas LGBT, hacia mujeres, hacia indígenas, hacia personas afro. O sea, por el hecho de tú pertenecer a este grupo poblacional, eres un blanco fácil de atacar. Entonces, el que estemos desarmados en esta sociedad de alguna u otra forma ya no hay actores, entre comillas, que estén exigiendo una participación a través de las armas, ha hecho que, por ejemplo, hablemos de todos estos temas. Sin embargo, y ahí sí es un llamado a los medios de comunicación en general, gracias de verdad por todos estos espacios que nos ofrece Bocaribe como radio comunitaria en el suroccidente de Barranquilla, que termina siendo en el imaginario del barranquillero una zona problemática, existe este faro que de alguna u otra forma trae todos estos temas a la mesa o al día a día de una persona en el suroccidente de Barranquilla. Pero no vemos esa réplica, por ejemplo, en los grandes diarios de la ciudad o en el medio regional, ni siquiera en los medios nacionales, cuando en últimas replican son noticias amarillistas que avalan también estas violencias, como el hecho de que la noticia, por ejemplo, de la violencia ejercida hacia la mujer que fue cercenada en su cabello y ocasionó el problema en el cuero cabelludo, fue avalado como que era una violencia de parejas, pasional, cielo, un crimen pasional, como siempre llaman. Entonces, ¿cómo? Entonces también ocurre con personas LGBT cuando el crimen no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que estaba o no con su pareja, y de inmediato sale la autoridad o el medio de comunicación a calificar el crimen, el delito cometido hacia esa persona, como un crimen pasional. O sea, entonces, ¿cómo avalamos también
eso? Lío de faldas. Entonces, con eso se minimiza la gravedad. Fue lío de faldas, estaba celoso, y a partir de ahí se acepta. Ah, sí, es que estaba celoso, entonces pues no se pudo contener. Ah, sí, un lío de faldas, pues ¿quién los manda? Ah, sí, va con el vestidito cortico, pues ¿quién la manda? Entonces se justifica, ¿no? Y eso es un poco la alerta que promovemos precisamente organizaciones como las nuestras, como en el caso Caribe Afirmativo y la Fundación Sede Social, es que no podemos ser tolerantes con este tipo de prácticas, porque lo que hacemos es que reforzamos la idea de que se puede hacer. O sea, si alguien lo dice, entonces otra persona se puede hacer, y entre otras cosas le damos ideas a la gente. Entonces a alguien no se le había ocurrido y puede que le den idea. Entonces, familias, oyentes, mujeres, hombres, adolescentes que estén ahí escuchándonos, de verdad hagámonos las preguntas y digamos si tenemos, primero, si tenemos nosotros la autoridad moral para juzgar y cuestionar a otras personas e intentar avalar cuando alguien se toma por sus propios medios la forma de corregir, ¿no? Que es lo que hemos insistido en todo este espacio. Y por otro lado, preguntarnos cómo estamos replicando en el día a día. Mira, un ejemplo verídico de violencia simbólica que podría también hacer parte de todo esto son los chistes. Toda la cantidad del humor que se enmarca y que ridiculiza, que sanciona, que estereotipa, es también una forma de sancionar, y nos acostumbramos. Entonces, que alguien diga, oye, no te rías de eso, que eso no tiene risa, eso no da risa, ¿verdad? Cuando tú te estás burlando de alguien o por causa de una discapacidad, por causa de la etnia, por su género, por cualquier situación, estamos avalando también a que sea esto un caldo de cultivo para que alguien se sienta con el derecho a agredir.
Sí, definitivamente apoyar eso que dice Carmen termina siendo paradigmático un poco de que, en últimas, con esta realidad tan nefasta un poco que vivimos en el país, sigámonos burlando de estas realidades. Entonces, ¿cómo termina un chiste avalando el hecho de que tú ejerzas violencia hacia una persona LGBT porque cotidianamente estás escuchando estos chistes sexistas, transfobos, racistas? Y vuelvo como a esta realidad de la xenofobia que estamos despertando hoy por hoy, o que siempre ha estado ahí, pero por la realidad de esta gran crisis con las personas venezolanas, la estamos viviendo.
Escuchándolos, creo que esta última parte de alguna forma ha sido una manera muy interesante de poner como los ejemplos alrededor de lo que es la violencia por prejuicio, porque de cierta manera todas las distintas justificaciones que existen para la violencia son en sí mismas los prejuicios que tenemos cada uno y cada una, y que son los que nos dan pie para poder decir estas cosas que tú mencionabas, Carmen, como algo estaba buscando, porque se vistió de tal manera, quién sabe qué hizo o qué dejó de hacer, ¿no? En todo ese tipo de frases, lo que hay en el fondo es un prejuicio frente a la actuación de la otra persona que justifica la violencia de un tercero. Y me parece que en ese sentido el llamado, para no solo para quienes nos están escuchando, sino también para uno mismo cotidianamente, es reducir cada vez más esas razones que uno se da en su cabeza que justifican las acciones violentas, sea cual sea esa acción, ¿no? Los celos, la posesión de la pareja, tener comentarios como permitir o no permitir que la pareja o las niñas en una casa hagan o dejen de hacer ciertas cosas, que son en últimas prejuicios que están alentando estas formas de violencia. Yo, para cerrar, quisiera pedirles que hiciéramos, por una parte, como un reiterar ese llamado que de alguna manera ha estado sobre la mesa. Entonces, una invitación a ustedes para que envíen un mensaje también a estas personas que, aunque muchas veces lo han pensado, están viviendo en un entorno que no les hace fácil dar ese primer paso de reducir los prejuicios, de no justificar las violencias, ya no solamente de no ejercerlas, porque pueden ser personas que ellas mismas no ejercen violencias, pero están en escenarios donde están muy naturalizadas y muy justificadas. Y en segundo lugar, pedirles si pueden compartir con la audiencia direcciones físicas o virtuales de organizaciones, las suyas propias y otras, que hacen atención de casos de violencia, para que si alguien que nos está escuchando quiere dar trámite a alguna situación en particular, lo pueda hacer.
Bueno, yo creo que una regla de oro, y que parece un poco trillada y cliché, pero creo que la pregunta que deberíamos hacernos todos y todas es, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Es decir, y la regla de oro es, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Cuando se hace lo que se conoce ahora, o que se puso un poco en boga para alertar, como se dice, por ejemplo, el matoneo, que en términos locales es montársela a alguien desde un hecho tan cotidiano, entre comillas, y que tan normal, entre comillas, como montársela a alguien, piensa si a ti te gustaría que te hicieran eso. O sea, el principio aquí de todo es el respeto a la diferencia y el respeto a ser la identidad de la otra persona, porque a nadie le gustaría que le impusieran nada, y cada quien está en la búsqueda de su propio camino y de encontrarse a sí mismo. Entonces hay que ser respetuosos en ese camino. Y bueno, hay muchas organizaciones. Una de ellas es la Fundación Sede Social, pueden, Sede Social con C, porque es Centro de Desarrollo Social, y nos pueden encontrar en la página web www.cedesocial.org o en las redes sociales @cedesocial. Nosotros ofrecemos apoyo psicológico y podemos conectar con apoyo jurídico. Sabemos que aquí en el barrio, en el barrio La Paz, también está el consultorio jurídico de la Universidad de la Costa, que está aquí muy cerquita de la biblioteca y de la misma emisora. Bueno, y hay una red de mujeres en la ciudad trabajando, la confluencia de mujeres, está APRODEFA, es decir, somos un... Y nosotras nos conectamos permanentemente. O sea, si llegan a la Fundación Sede Social y tal vez nosotros no contamos con la herramienta, les podemos proporcionar la ruta a seguir para que puedan también tramitar esas dudas, inquietudes, recibir una orientación. Pero lo importante es que no se queden con la duda. Sí, miren, ¿cómo identifica usted que está siendo víctima de violencia? Cuando hay algo que le dicen, que le hacen y que no le gusta. Ya, o sea, empezando por eso, usted dice, aquí hay algo que no está bien, si usted se siente incómodo, incómoda, esto no debería ser así, pero porque a veces nos acostumbramos a ciertos tipos de violencia y cuando usted dice, aquí algo no está bien, hay algo aquí que no es conmigo, que esto no debería porque yo estar teniéndolo y sintiéndolo, acuda y pida ayuda. ¿Sí? Que siempre hay personas que le pueden orientar, y hay todo un sistema judicial que a veces pensamos que está lejano, que se demora, que es lento, pero si nosotros no manifestamos en las entidades judiciales, ya sea en la fiscalía, interponer una denuncia por violencia, por agresión, se queda ahí, y es peor, ¿sí? Porque ya por lo menos hay una alerta, ya avisamos que algo está pasando. Y tenemos mucho más herramientas para poder seguir luchando. Entonces no puedo decir que el sistema es perfecto, eso es falso, pero sí ha logrado tener resultados importantes en algún momento y nos genera una alerta, nos mantiene ahí en el ojo, ya hay alguien que nos está viendo y alguien que está pensando que existimos y que sabe que tenemos un problema. Entonces es importante denunciar. Definitivamente no se sientan solos ni solas.
No permitamos que cualquier tipo de hecho que en últimas no me termina gustando y no me termina gustando porque no quiero que se me siga afectando de alguna u otra forma, ese llamado interior a que esto que no me gusta y que me están haciendo no constituya como una violación mayor a mis derechos o a los derechos de otra persona, si conocemos de estos hechos que no se están cometiendo sobre mí sino sobre otra persona, el llamado a la denuncia siempre debe ser el llamado mayor. No soportemos ningún tipo de violencia, delito o burla en general para este llamado en general como a la audiencia. Desde Caribe Afirmativo ofrecemos asesoría jurídica y acompañamiento permanente en casos de violencia basada en género, pero también violencia policial, acompañamiento, por ejemplo, a través de la mesa LGBT con las organizaciones que hacen parte de la mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico, en el tema, por ejemplo, de las rutas de salud, si la persona vive o convive con VIH. Está el tema también del acompañamiento de los grupos universitarios en las universidades públicas y privadas de la ciudad. Y hay diferentes organismos que de alguna u otra forma están trabajando, estamos trabajando en reforzar el ejercicio de ciudadanía que evite cualquier tipo de violencias. Y nos pueden conseguir en www.caribeafirmativo.lgbt, en las redes sociales como Caribe Afirmativo. Está la mesa LGBT también, una invitación. No soportemos ningún tipo de violencia hacia nosotros o hacia los demás o las demás. No soportemos ni las violencias propias ni las violencias que son ejercidas a otros y a otras por X o Y categoría. Entonces, un llamado definitivo a denunciar cualquier tipo de violencia, hacer autocrítica también frente a todos estos hechos que de alguna u otra forma replicamos a través de chistes, a través de comentarios misóginos, sexistas, clasistas, racistas, xenófobos, que de alguna u otra forma también replican este llamado societal a que tú puedes violentar a este otro o a esta otra por el hecho de esta categoría. Exigir también a las autoridades mayor control y en el tema de la judicialización, un llamado diferencial también cuando se reciben las víctimas, a no revictimizar, a respetar los enfoques diferenciales también. En últimas, el llamado es a la sociedad colombiana a que de alguna u otra forma transitemos hacia la paz, pero transitemos hacia la paz de maneras que sea incluyente para todas y todos.
Muchas gracias, Carmen y José Esteban, por acompañarnos el día de hoy hablando sobre violencia por prejuicios. Este fue un capítulo de Palabra Justa que se hace con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.